Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo capítulo, una nueva emisión y una nueva historia por contar. No sin antes presentar hoy a un más que invitado, como también alguien de la casa de RV Radio, es nuestro monitor que está haciendo sus prácticas, su monitoría aquí en la RV Radio. Y es un alumno, estudiante del programa de música, ya casi finalizando, está a punto de graduarse, Miguel Jiménez. Miguel, bienvenido a Escucharte Radio, su primera aparición en Escucharte Radio.
Muchísimas gracias por la invitación, maestro. Aquí para mí es un honor participar aquí como estudiante y representante de los monitores y de nuestros compañeros estudiantes, ya que soy, pues ya estoy a puertas de salir de la universidad. Entonces, muy, muy contento de estar hoy y con un programa tan interesante como el que tenemos hoy. Un excelente compositor. Y hoy en este especial que continúa esos grandes expositores, compositores que, de los que vamos a hablar.
Bueno, pues imagínese de quién vamos a hablar. Nos vamos para Inglaterra.
Uy, juepucha, hay tantos que no sabríamos hablar. Pero, maestro, ¿a quién nos trae el día de hoy? ¿Quién nos puede sorprender hoy?
Hoy nos vamos con Gustav Theodore von Holst, más conocido como Gustav Holst, que nació el 21 de septiembre de 1874, murió el 25 de mayo de 1934. Nació en un pueblito cerca a Londres llamado Cheltenham. Nos disculparon un poquito a veces la pronunciación. Uh-huh. Es de ascendencia sueca, Letonia y Alemania. O sea, sus antepasados. Viene de una familia de músicos, de tres generaciones de músicos. Su bisabuelo era compositor y profesor de arpa en San Petersburgo. Su abuelo, que viajó a Inglaterra y pues ahí fue donde se radicó, también era compositor de música de salón y profesor de arpa. Él, que también se llamaba Teodoro, se colocó el prefijo von. Okay. Que era como más de la aristocracia, entonces como para tener un poco más de
como prestigio.
Sí,
como
se colocó el von. Y Gustav, pues obviamente, pues heredó ese von, pero más adelante se lo quitó y ya les vamos a contar por qué. Y su padre, pues era organista y director de coro allá en ese pueblito, donde enseñaba piano. Entonces aprendió a tocar el piano, el violín. Pero a él odiaba el violín. Pues no lo odiaba, no le gustaba tocar violín.
Qué curioso.
Le gustaba el piano. A los 12 años aprendió a tocar el trombón por sugerencia de su padre, porque él sufría de asma.
Ah, pucha.
Entonces él creía que al aprender un instrumento de viento metal, pues eso le iba a ayudar como un poquito
con sus temas de salud, a mejorar un poco en ese sentido.
Correcto. Pero el hombre, pues no solo sufría de asma.
Ah, Juan madre.
Su carácter, ahora que está muy, muy de moda intensamente, sí, era muy melancólico, era muy triste. Y sus ojos se le veían muy pequeños. Ahí fue cuando vio que también tenía baja visión, entonces tenía que usar lentes. Y aparte de eso, él realmente no pudo ser como un pianista de concierto, aunque dio recitales de concierto. Con su padre tenía neuritis, que es inflamación de los nervios,
okay,
en un brazo. Entonces
se
eso
le dificultaba,
le impedía. Entonces
el hombre,
se dice la canción, ciego, sordo, mudo. Entonces sufrió de muchas cosas y su temperamento pues era muy retraído, por claro, decirlo.
El piano es muy exigente a nivel de posición, de estiramiento, de la apertura de las manos. Si se tenía una condición en una de las manos, pues difícil la ejecución, muy difícil.
Sí.
Pues a nivel profesional, obviamente.
Claro, bien. Siendo pequeño, pues él empezó a componer, pero empezó como a arriesgarse. Dijo, voy a componer una obra para coro y orquesta, pero realmente comenzó y dijo, no, esto todavía no. Necesito más. Necesito aprender más. Necesito más instrumentación, orquestación, intervención compositiva, arreglos.
Todo lo que enseña el maestro en la UNED.
Bien. Entonces, ya más adelante, pues, sus primeras composiciones, pues, ya a los 18 años, ya cuando, pues, tenía un poquito de más formación, pues, empezó a componer piezas para piano, canciones, himnos y su primera sinfonía inspirada o con sus referentes de Mendelssohn, Chopin, Edward Grieg y Arthur Sullivan. Esos eran como sus
principales influencias.
Pero resulta que su padre, como todos los padres, algunos, cuando uno es pequeño, lo trató de alejar de la composición. Como que no, usted no sea compositor.
Entonces, ¿qué quería? ¿Que fuera médico? No creo.
Que fuera pianista.
Ah, ok. Sí, intérprete.
Sí. Entonces, pues, ahí es donde Holst tuvo como un encuentro de emociones, hablando de emociones. Y, pues, no se hallaba. Como decía, él no quiere que sea pianista, que no sea compositor, que sea pianista, pero yo no puedo tocar muy bien el piano. Estoy tocando trombón porque él me lo casi que lo obligó. Pero más adelante vamos a ver por qué si el trombón sí le sirvió. Sirvió mucho. Ya más adelante, en 1891, su padre dijo, bueno, pues como que desisto. Y le pagó unas clases de contrapunto en la Universidad de Oxford, que es pues, prácticamente una de las universidades más prestigiosas, no solo de Inglaterra, sino del mundo. Cuando él regresa a su pueblo, Holst fue nombrado organista y director de coro de otro pueblito que queda muy cerca. Es que no quiero embarrarla a la hora de pronunciarlo.
¿De pronunciar los nombres? Okay.
Gloucestershire.
Ok, sí.
Sí. Y esto le empezó a dar como experiencia. O sea, tan joven, a los 18, 19 años, pues ya estaba dirigiendo. Y pues ahí fue donde hizo su primera aparición con su padre tocando piano, las danzas húngaras de Johannes Brahms.
Maravillosa obra que tuvimos la oportunidad de analizar aquí en el curso de Fundamentos de Composición. Aprovechamos y hacemos aquí publicidad de nuestro curso. Entonces, vamos a un primer corte musical, maestro. Entonces, cuéntenos con qué nos va a sorprender el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar un poco de la obra de Holst?
Bueno, nos vamos a adelantar un poquito en la vida de Holst. Después de los planetas que pues me ven ustedes. Ya saben que vamos a querer hablar de los planetas. Vamos a escuchar The Hymn of Jesus, el himno de Jesús. Y fue una obra coral que él compuso después de que se estrenó Los Planetas en Estados Unidos. Y donde la crítica pues dijo que era, mejor dicho, la mejor obra coral que se había producido aquí en el país.
Y que además pues, supongo era una responsabilidad para él porque era después de su apogeo tenía que salir con algo pues correcto, obviamente mucho mejor.
Claro, eso le exigía mucho.
Le exigía mucho, listo, mucha presión.
Entonces vámonos con el himno de Jesús, The Hymn of Jesus, acá en Escucharte Radio con Gustav Holst.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Bueno, estamos aquí de regreso en RV Radio, Radio UNAD Virtual, para Colombia y el mundo. Además, hoy tenemos algo que se nos olvidó decir, haciendo un paréntesis pequeño. El maestro está aquí en Bogotá, está aquí en nuestra sede principal. Entonces, maestro, ¿cómo se siente estar aquí en Bogotá después de cuántos años haciendo por fin su programa aquí directamente en nuestra sede nacional?
Muy feliz porque cuando tomé la dirección de Escucharte Radio, alcancé a grabar un programa aquí en la sede nacional, en los estudios de RUB, y a la siguiente semana, pandemia.
Pucha, fue así, mejor dicho.
Y después de pandemia me fui a vivir a Pereira y pues ya todos los programas los hacía, los grababa en Pereira.
Desde Pereira.
Y pues bueno, en estas vacaciones estamos acá y pues aproveché para poder venir y grabar acá porque siempre es bonito estar aquí en una cabina.
Aprovechando la magia de esto, de estos estudios, de este espacio maravilloso, invitadísimos también a nuestros estudiantes, a nuestros oyentes, a que también participen, los que puedan venir aquí a la emisora. Bueno, entonces continuemos con nuestro tema súper interesante después de esta pausa musical. Vamos a hablar entonces, maestro, un poco de la formación de Holst. ¿Cómo fue su formación musical? Que nos cuente un poco de esa interesante formación.
Bueno, él ya cumplió los 18 años, ya era mayor de edad, por decirlo así.
Ok.
Y solicitó una beca en la Royal College of Music, que era una de las universidades más importantes del Reino Unido en cuanto a música. Pero le negaron la beca. Quedó como pues estudiante normal y le tocó pedir 100 libras esterlinas prestadas. Estamos hablando de 1893.
Okay.
En la actualidad 100 libras esterlinas somos unos 550 mil pesos.
Ok.
¿Cuánto costaban 100 libras hace ciento y pico de años? Era
de
muchísimo
plata,
sí, dinero. Claro. Ante esta situación, él, pues obviamente como le tocó pedir prestado, pues le tocaba reducir sus gastos. Entonces le tocó volverse vegetariano y abstemio.
Ok, por convicción y por necesidad tal vez.
Por necesidad. 2 años más tarde volvió a solicitar la beca y se la dieron.
Okay.
Entonces ya él quedó como más liviano, ya podía obviamente estar mejor económicamente y se dedicó al trombón, se dedicó a lo que nosotros acá le llamamos la chisga, la moña.
Okay.
Y tocaba trombón en balnearios y en pequeños teatros de Londres para subsistir.
O sea, su fuente de ingresos económica era estar tocando.
Correcto.
Empezó a tocar, a chisguear, pues, para ganarse el sustento inicialmente.
Ya en 1897 logró tocar en la orquesta del Queen's Hall, que era como muy parecido al Royal Albert Hall, que es el teatro, digo yo, más importante de Londres, al cual tuve la oportunidad de conocer, bajo la batuta nada más y nada menos que Richard Strauss.
Ah, juepucha, nada más y nada menos.
Sí. Entonces, en esa época, pues bueno, él siguió tocando porque pues finalmente el trombón le permitía pues desarrollar como instrumentista, no como ni como violinista, porque pues no le gustaba, y como pianista pues complicado
no podía.
Por el brazo. Entonces empezó a escuchar música de Wagner. En esa época o era en la radio o era en los teatros, pues claramente no había lo que tenemos ahora. Entonces, como su referente era Sullivan, pues ya su referente ya no era Sullivan, sino era Wagner.
Se empezó a convertir, a tener nueva influencia mucho más poderosa. Y en ese momento, pues, el apogeo de Wagner era una cosa, pues, impresionante.
Luego de eso, conoce a su gran amigo, al parcero que lo acompañó casi hasta la muerte. Lo que, pues, aquí le llamamos parcero, amigo del alma. Nada más y nada menos que Ralph Vaughan Williams, que también es un gran compositor inglés al que podemos más adelante también hacerle un programa dedicado a él. Amigo de toda la vida. Y cuando él estaba en la Royal College of Music, pues su mentor decía que cada uno debería ser siempre autocrítico con sus composiciones y con sus creaciones. Pero él no le hizo caso. Ellos no le hicieron caso porque okay. Los que se criticaban eran ellos
Entre mismos. Ellos mismos, sí.
Entonces, Williams le criticaba, le hacía sus críticas. No le criticaba, le hacía críticas, sugerencias. Okay. Lo que aquí le llamamos retroalimentación.
Pero entonces eso puede ser como un círculo virtuoso, ¿no? Así como Messi y Ronaldo hablando en el fútbol. Uno al otro como que listo, este se ganó un balón de oro. Pues pucha, yo no me puedo quedar atrás. Entonces venga, yo sigo. Y eso hizo, pues también pienso yo, que su obra creciera pues a unas magnitudes impresionantes.
Correcto. Entonces, la música del uno era influenciada por la del otro.
La del otro. Y entonces, queriendo siempre mejorar uno en ese círculo virtuoso.
Discutiendo todo. Inclusive la hija de Holst, que pues fue como su biógrafa, pues decía que ellos discutían hasta cuál era la nota más baja que podía producir un contrafagot y que si era posible, discutían ese tipo de detalles. Entonces sus conversaciones eran netamente académicas y eso pues los hizo enriquecer como compositores.
Totalmente, sí. Yo dentro de la investigación que hice de él, hablamos de que lo que descubrí es que Holst, o se decía de la música de Holst, que tenía un carácter muy interesante desde el punto de vista del instrumentista, ya que él como que encontraba un balance al haber sido instrumentista, haber tocado, pues estuvo casi en todas las familias, porque tocó vientos, tocó piano, tocó cuerdas, entonces entendía muy bien cada instrumento y eso hacía que su obra tuviera un carácter, un balance al momento de ejecutar. O sea, sus obras no eran aburridas y tampoco eran imposibles de ejecutar, como que pensaba mucho en el instrumentista, que le dieran ganas de ejecutar, de tocar sus obras.
Totalmente, y eso, por eso es que es importante que un compositor, digamos, dedicado a la composición orquestal haya tenido experiencia como músico sentado detrás de un atril viendo un director, porque eso le va a dar una visión mucho mejor, no solo de los timbres de la orquesta, sino pues como instrumentista. Yo, gracias a eso, también tuve la oportunidad de ser instrumentista y de viento, y pues uno ya conoce y sabe cómo es el maní.
Claro.
Luego, pues bueno, hablamos de Vaughan Williams, pero también más adelante le ofrecieron otra beca y él dijo no. Yo ya aquí, ya mi ciclo terminó, ya como que no es que lo sepa todo, pero como que ya siento que la universidad no me da lo que yo quiero. Y pues
es como el momento ya de lanzarse al agua. Ya él dijo, entonces, estoy listo para el mundo.
Él dijo, el hombre no puede vivir solo de la composición. Entonces retomó el trombón y también, pues también para subsistir. Y también fue organista en iglesias de Londres. Entonces, okay, si yo me dedico solo a la composición, me muero de hambre. Y es cierto. Pero por eso es importante el ser instrumentista. Luego fue invitado a dirigir la Hammersmith Social Choir, porque el hombre tenía muchas tendencias socialistas. Pues no vamos a hablar de ese tema porque nos extendemos mucho. Y ahí conoció a una soprano, Isabel, pero pues como que en español Isabel, con la que pues se enamoró y no se casó porque pues Isabel dijo, bueno, pues sí, lo quiero mucho, pero pues es que no tienes como la suficiente el sustento económico para casarnos.
Medios, ajá.
Sí, entonces pues como que se fueron a vivir juntos. Más adelante sí se casaron.
Unión libre, lo que llamaríamos hoy. Correcto. Entonces como que se organizaron ahí como medio informal.
Listo. Sigue componiendo. Empieza a enseñar como en una escuela de música, generalmente para niñas, para mujeres, ¿sí?
Ok.
Pero eso realmente le sirve muchísimo porque presenta La Reina de las Hadas de Purcell, que era una obra que estaba casi que olvidada y casi que perdida. La restauró, por decirlo así, y las estudiantes fueron las que copiaron la música, las partes de orquesta y de coro. Lo presentó y después de eso dijo, voy a hacer una obra coral, y compone The Cloud Messenger, y él mismo se defraudó porque tuvo una tibia recepción en la crítica. Público. En esa época prácticamente lo que hoy conocemos como las redes sociales eran los críticos de la prensa que decían, no, esta obra realmente no impactó.
Así como sucede en el cine. Entonces eran los críticos que, mejor dicho, llegaban con todos sus afiladitos a mirar a ver qué era lo que había pasado con su obra. Pero entonces aquí estamos notando algo muy interesante, profe, perdón, hago como una pausita. Y es que estamos viendo que él entró a un nuevo rol, ¿no? A ser maestro. Y de ese nuevo ejercicio decidió retomar una obra vieja y se dio cuenta que podía hacer cosas nuevas. Entonces esa influencia desde ser maestro
de Purcell, y Purcell que es barroco.
Totalmente. Y gracias a esa maestría, por decirlo así, por esa enseñanza, esa pedagogía, se da cuenta de otras nuevas formas de componer y bueno, eso también lo nutrió en el crecimiento como músico.
Bueno, y él en medio de su tristeza, como que pues no les gustó, pues de malas.
No, ahora sí.
Se fue para España, tío. Allá conoce a un amigo que se llama Arnold Bax, quien le enseña un poco de astrología.
Ok.
Entonces ahí vamos como tejiendo. Vamos
hilando ideas.
Ideas, porque gracias a eso prácticamente él compone los planetas.
Ok. Sí, entonces vamos a un cierre, vamos a un pequeño corte y vamos entonces, maestro, ¿con qué nos va a sorprender ahora?
Vamos a ir con el segundo movimiento de la primera suite para banda de marcha.
Pero además tenemos una sorpresa, ¿no? Cuéntenos un poquitico de esa sorpresa que nos tiene para el día de hoy con esta obra.
Bueno, afortunadamente vamos a escuchar una versión de interpretada por la Banda Sinfónica de Pereira.
Nada más y nada menos.
Y dirigida por el maestro Alexander Amezquita.
Dios mío, mejor dicho. Entonces, excelente pausa musical. Mejor dicho, esta sorpresa mejor no podía ser. Ya regresamos, vamos a escucharla y de pronto de regreso comentamos un poquitico de la obra.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Seguimos acá en Escucharte Radio. Hoy, nuevamente con grandes compositores, hablando de un gran compositor como Gustav Holst. ¿Cómo vamos, Miguel?
Listo, maestro. Y aparte de grandes compositores, también vamos a hablar de un excelente director. Un momento de humildad aquí patrocinado por RV. Entonces, maestro, cuéntenos un poquitico cómo fue la realización de la obra, lo que habíamos dicho en el corte pasado. ¿Cómo fue este desarrollo de la obra? ¿Cómo fue? ¿En qué año fue?
Bueno, ese concierto fue en el año 2022. Sí. El año 2022, como parte de un diplomado en dirección orquestal dado por la gobernación de Risaralda, en la que pues la Banda Sinfónica de Pereira pues sirvió de sparring, por decirlo así, okay, para los estudiantes que estábamos haciendo el diplomado, dirigidos por el maestro Pere Vicalet, español. Y pues nada, me tocó, o sea, cada uno le asignaron una obra, una parte, y a mí me asignaron el segundo movimiento de Holst, okay, para dirigirlo en el Teatro Santiago Londoño. Y más adelante, en un nuevo núcleo de ese diplomado, pues tuve la oportunidad de trabajar con David Ricardo Salazar, que es pianista correpetidor de Andrés Orozco en la Sinfónica de Viena, y dirigir el Malambo del Ballet de Estancia de Alberto Ginastera.
No, pues maravilloso, maestro. Y quien nos traiga esas sorpresas musicales, pues muchísimo mejor para nuestro programa. Pero como el tiempo es corto, ya estamos a...
El tiempo en radio es oro, así
que... Exactamente. Entonces continuemos con nuestro tema de Holst y su vida. ¿Qué más nos puede contar de esos datos curiosos, maestro?
Bueno, ya a principios de siglo, pues llega la Primera Guerra Mundial. Sí, le tocó vivir la Primera Guerra Mundial y quería enlistarse en el ejército, pero fue rechazado, pues por... todas sus...
asma, el tema del
brazo,
en fin.
Entonces, pues, pero su hermana y Vaughan Williams sí participaron de esa Primera Guerra, pero no como soldados, sino como en otras actividades, conductores, porque pues la guerra no solo es soldados y bala, claro, sino eso tiene un mundo de cosas. Bien, entonces dijo uno, pues nada, pues sigan en la guerra, yo sigo componiendo. Compuso una pequeña ópera de cámara, Savitri, fue estrenada, pero pues como siempre, pues a nadie le gustó. Pero pues es una gran obra.
Principalmente sí. La crítica dijo que no, entonces sí. Ya
de ahí para allá. Y ahí empezó a escribir Los Planetas. Porque el primer movimiento, que es Marte, habla sobre cosas de la guerra, pero no precisamente él se inspiró en esa Primera Guerra.
Maestro, dentro de la investigación, haciendo un paréntesis rápido, yo encontré de lo que podemos hablar es que él no trató de reflejar en Marte como ese espíritu heroico del que estamos acostumbrados de la bandera de Estados Unidos y los héroes, no, sino un poco más el terror y la violencia, esa parte cruda de la guerra. Eso es lo que pues es una de las cosas más interesantes y que se destaca de esta pieza.
Así es. Y en esa época de la guerra, pues lo llamaron de la Young Men Christian Society, la IMCA, YMCA, okay, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde pues allá sirvió como director, como catedrático, allá pues fue muy admirado y muy respetado en esa, es una de las ONGs pues más reconocidas en el mundo, y a él lo mandaron como una misión, ¿sí?, en Medio Oriente, y Adrian Bolt, que era el director de la orquesta de la IMCA, le dijo que... pues se tenía que ir, y Holst le dijo: venga, yo me voy y yo no me puedo ir sin que estrenemos Los Planetas, y usted tiene que ser el director. Entonces estrenaron Los Planetas como para una función especial, como una premiere especial, okay, solo como para los académicos, para un cierto público,
un círculo más cerrado,
sí. Y después de que él se fue, Bolt volvió a estrenarlo ya en público, pero no estrenó todos los movimientos porque él le parecía que más de 30 minutos de música ya era mucho para las personas. Y Holst le escribió, pues todo eran cartas, que no, que eso tenía que tocarse todo. Y completo. Ahí tuvieron como sus diferencias. Luego de que estrenaron Los Planetas, la orquesta de Nueva York y de Chicago, ya en Estados Unidos, se pelearon por quién iba a tocar primero. Iba a estrenar Los Planetas allá en Estados Unidos.
O sea, ya se garantizaba que iba a ser un hit. Ya sabían que era una calidad, mejor dicho, magistral de música.
Cuando estrenaron Los Planetas allá en Estados Unidos, pues obviamente Holst se empezó a volver famoso porque en los periódicos lo nombraban. Pero a él eso no le gustaba.
Okay.
Él odiaba eso, la prensa, la fama, las fotos. Pues ya había fotografía en esa época, los autógrafos. Y eso no le gustaba realmente. Él siempre fue muy, muy intrínseco, muy, ¿cómo se dice?
Sí, como un bajo perfil. No le gustaba.
Correcto, bajo perfil.
Un mainstream ahí, mejor dicho, un sí, protagonista de novela, no. Eso no.
Después de eso compone lo que ya habíamos escuchado de Hymn of Jesus, y que según la crítica, pues allá en Estados Unidos dijeron que era la obra coral más importante y mejor producida nunca antes en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Sí. Después regresó, pues empezó a enfermar de úlcera duodenal.
Ok.
Sí, por comer mucha empanada, mucho buñuelo. No,
yo pienso que es un poquito la aguantada que le tocó sufrir.
Sí, joven. No, vamos, claro, que era vegetariano.
Que...
Sí, empezó pues a componer más, la Sinfonía Coral, Amorsa Suite, la Fantasía Coral, muchas obras corales. Realmente Holst no se caracteriza solo por el tema orquestal, sino por también el tema coral. Empezaron a invitarlo a todo lado a dirigir,
okay,
y a dar charlas. Y hubo un momento en el que dijo, no más, me cansé.
Se agotó.
Me agoté. Me voy a dedicar únicamente a componer y a enseñar en mi escuela de música. No es la escuela de música, es como un instituto, por decirlo así, en el St. Paul's. Y pues de ahí empezó a componer. Ya pues como le dijo no a todos esos compromisos, dijo pues empezó a producir muchísima
música. Más música. No le gustaba ya estar tan de frente, se dio cuenta que entonces que su función era más estar de pronto un poco más detrás de bambalinas, por decirlo así, pero crear.
Y compuso en 1931 para una película en Estados Unidos que se llamaba The Bells. Esta es la hora que tanto la partitura de esa música como la película se perdieron.
Ok. Sí. Un dato súper interesante. ¿Y qué pasaría? No se sabe. No se perdió esa música y entonces quedamos ahí como expectantes con ese tema.
También lo invitaron a Harvard 6 meses como catedrático. Lo hizo. Ahí también siguió enfermo. Se regresó otra vez a Inglaterra. Y prácticamente pues sus últimos años fue enseñando y componiendo. Y pues murió ya de insuficiencia cardíaca en una cirugía que le hicieron de una úlcera que tenía.
Bueno, maestro, ¿no? Súper interesante entonces la vida de Holst. Hablamos principalmente de su formación, de su vida, pero vamos a quedar también un poquitico entusiasmados, iniciados con lo que viene, ¿no? Esta siguiente intervención musical que nos va a presentar, maestro, cuéntenos un poquitico, y es como la apertura de lo que viene aquí en Escucharte.
Correcto, va a ser el preámbulo, el preludio.
Exactamente, el preludio.
La entrada. Okay. La entrada para lo que viene el próximo programa. Vamos a escuchar un pedacito, un fragmento de Júpiter, de Los Planetas, porque el próximo programa o en la próxima emisión de esta segunda parte de Grandes Compositores vamos a hablar prácticamente de esa gran obra que hizo famoso y catapultó a Gustav Holst como uno de los grandes compositores de comienzos del siglo XX. Entonces, Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Maestro, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy honrado de participar en este espacio maravilloso, aquí donde se produce la magia, en los estudios de RV, aquí en Bogotá, sede nacional. Y no, pues maestro, aquí con todo el gusto siempre estaré para representar a mis compañeros estudiantes y monitores también, por supuesto. Entonces, muchas gracias.
Como siempre, agradeciendo a todo el equipo de RV Radio, a Briseida Valderrama, a Estefanía Hernández, a Miguel como monitor. Eso fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.